episodio de los podcasts de Parlaméricas se centra en el relato de la experiencia de Chile en la elaboración de planes de acción de Parlamento Abierto. Patricio Vallespín es geógrafo chileno, fue diputado nacional desde 2006 hasta marzo de 2018 y formó parte de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados. Su intervención hizo hincapié en los requisitos y lecciones aprendidas que deben tomarse en cuenta durante los procesos de co-creación y adopción de planes de acción de Parlamento Abierto a la luz de la experiencia de Chile. Esta presentación fue grabada durante la reunión parlamentaria El rol del Parlamento en la Alianza para el Gobierno Abierto, realizada en Buenos Aires, Argentina, el 21 de noviembre de 2017.
La verdad es que yo siempre digo tres consideraciones iniciales que son fundamentales para que los congresos de América Latina ingresen a esta etapa del Parlamento Abierto. La primera, que el gobierno abierto, el parlamento abierto o el Estado abierto no es una moda, sino que es algo que nos va a acompañar de aquí hacia el futuro para siempre. Segunda afirmación, que esto los congresos de América Latina lo debemos asumir por convicción, ojalá motivación nuestra, o será por obligación, por la demanda de la sociedad civil. Y la tercera afirmación es que esto del Parlamento abierto debemos verlo como una oportunidad para legitimar a la política y recuperar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos. Esa fue la lógica que nos llevó en Chile a que el Senado y la Cámara de Diputados, en el Senado liderado por Hernán Larraín y la Cámara de Diputados liderada por mí, de iniciar este proceso de avanzar en esta temática. También nos acompaña el diputado Monkeberg, que presenta un partido muy importante de Chile, que también lideró estos procesos, y nos dimos cuenta que hay algunas condiciones fundamentales para que los planes de acción se puedan desarrollar bien. No me voy a referir al contenido del plan de acción, porque muchos de ustedes lo van a tener porque se lo vamos a repartir. Voy a referirme más bien a aquellas cosas que son requisitos y mecanismos que pueden ayudar a que estos planes de acción funcionen. El primero, para que exista co-creación entre el Parlamento y la sociedad civil, es el requisito de la confianza mutua. Y eso significa romper el temor a la interacción de unos con otros. Los congresistas, perder el miedo a sentarse en una misma mesa con personas de la sociedad civil que representan a veces organizaciones críticas a nuestro actuar, y ellos también perder el temor a vincularse con los congresos para que no sea algo que les van a limitar su capacidad de decir lo que quieran decir. Primer requisito, confianza mutua. Segundo requisito fundamental, y en ese primer requisito de la confianza mutua, es clave ser honesto entre uno y otro, hasta dónde uno puede llegar y hasta dónde ellos pueden exigir, de manera tal de aproximar los extremos. El segundo requisito que a mí me parece fundamental, el objetivo común. Definamos un objetivo común de lo que queremos hacer juntos. Quienes queremos avanzar en los congresos en materia de transparencia, probidad, ética parlamentaria, nunca es unánime lo que se quiere hacer en el Congreso. Por tanto, necesitamos que organizaciones de la sociedad civil hablen de lo que nosotros estamos haciendo. Que no nos digan que estamos espectacular, pero que estamos avanzando. O sea, definir que si ellos nos ayudan a nosotros y nosotros nos abrimos a ellos, puede haber un objetivo común muy positivo y desde ahí buscar otras cosas que nos unan. Un tercer requisito, yo diría, es la disposición que aquello que acordemos efectivamente lo cumplamos. Y en esto, una sugerencia para los planes de acción que sean realizables en la práctica. No proponerse cosas que suenan muy bien como un objetivo espectacular, pero que seamos incapaces de cumplirlo. Porque si no lo cumplimos, la confianza que se estaba generando con la sociedad civil se pierde. Por tanto, eso yo creo que es fundamental, a que cada cual cumpla lo que se compromete, y en ese sentido el maximalismo es el peor compañero de ruta en esta materia. Cuarto requisito, lo que yo denomino el convencimiento mutuo de la conveniencia de trabajar juntos. Porque lo que sucedió en nuestro segundo plan de acción, por ejemplo, fue que comenzamos a interrelacionarnos permanentemente, mecanismos, mesas de trabajo, donde compartíamos con organizaciones de la sociedad civil qué queremos incorporar en nuestro plan de acción. Recordemos que finalmente nosotros tomamos la decisión, no la toma la sociedad civil, nosotros incorporamos lo que nos parezca pertinente en el plan de acción. Pero en estos foros y en estas reuniones de trabajo llegamos finalmente a una identificación de 10 temas que a nosotros nos parecían importantes, y la sociedad civil de esos 10 temas priorizó los más importantes, y como a nosotros los 10 temas queríamos abordarlos, la priorización que ella definió lo transformamos en la prioridad de nuestro plan de acción. ¿Qué significa eso? Haber escuchado las prioridades de la sociedad civil dentro de lo que nosotros queríamos realizar. Por tanto, se sintieron socios de la tarea que estábamos desarrollando y hemos seguido, obviamente, trabajando en esa línea. Quinto requisito, comunicación transparente. Porque debemos comunicarnos cotidianamente los avances y las complejidades o dificultades que estamos teniendo, de manera tal que no existe una frustración al final de que hemos emprendido algo juntos que finalmente no resulta. En eso, como ya se abre la confianza, usted puede comunicar después transparentemente en qué vamos, vamos bien, dónde vamos mal, que el tiempo quizás vamos a tener que cambiarlo, que el indicador ideal que habíamos pensado quizás hay que ajustarlo un poco, etc. Y sexto requisito fundamental, y lo vamos a decir hasta el cansancio, lo ha tomado muy bien el caso de Colombia, el caso de Paraguay, Costa Rica, que estuvimos ahí hace 2 años con ellos iniciando estos procesos, también ahora el Ecuador, que han constituido ese equipo, es lo que hemos denominado nosotros el liderazgo transversal. Esto no es de un partido político en particular, es de todo el Congreso. Todas las fuerzas políticas deben participar de este proceso y crear alguna instancia que permita que eso se manifieste, de manera tal de que se reúnan, trabajen en cada uno de sus partidos para que este tema siga avanzando y no se obstruya su avance en el futuro. Y creo que esos son requisitos fundamentales. Y otra cosa práctica, ya que Scott nos pidió que diéramos algunas consideraciones de lo práctico, lo concreto, es, en nuestro caso fue muy exitoso trabajar todo aquello con el PNUD, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que hicimos un convenio de trabajo con ellos, que ahí trabajó en un comienzo para el PNUD Rocío Noriega, luego lo hacía también que la trajimos a trabajar al Congreso con nosotros, y esa alianza fue muy positiva, porque que un organismo internacional reconocido de prestigio, lo mismo la colaboración del NDI o de Parlaméricas, ahora que también trabaja con nosotros, ayuda a que lo que queramos hacer a todas las fuerzas políticas del Congreso les dé mayor sentido, se atrevan a avanzar porque está ratificado por instituciones que están buscando de alguna u otra manera el bien superior de que avancemos en mejores democracias para nuestros países. Y termino con algunas lecciones aprendidas de la aplicación ya de un plan de acción y de la construcción de un segundo plan de acción en forma co-creada con la sociedad civil. Yo diría que hay 5 experiencias importantes. La primera, la importancia de la voluntad política. Nunca en esta materia todos los congresistas están de acuerdo, porque muchos dicen, me voy a exponer más, si el Congreso es más abierto voy a quedar más expuesto, como voy a quedar más expuesto es más peligroso. Entonces, para eso hay que tener voluntad política de avanzar, que no porque yo no muestre lo que está pasando, hoy la sociedad civil o los medios de comunicación no van a exigir que se sepa más. Entonces, mejor que nosotros decidamos qué abrimos y cómo nos abrimos, hay que esperar que llegue cualquier exigencia. Quiero que haya la voluntad política de los actores y al menos uno o dos liderazgos por fuerza política es fundamental. Segundo, la difusión del trabajo, Scott. Que los pequeños avances que se van alcanzando lo difundamos muy bien. Ahí nosotros hemos fallado un poco y es la tarea que nos viene ahora. Tercera experiencia, espacios presenciales o virtuales de co-creación. Ambos, diría yo. Juntarnos para aumentar las confianzas y los virtuales permiten una cotidianeidad que es más fácil porque a veces juntarse todos físicamente es difícil. Cuarta experiencia fundamental, trabajar con una mesa ejecutiva. No temer a sentarse cotidianamente en una misma mesa con organismos de la sociedad civil a co-crear, porque si no co-creamos con ellos nos van a exigir desde afuera quizás mucho más. Por tanto, estratégicamente, co-creemos en una mesa ejecutiva y que ellos definan quiénes participan como representantes de ellos. Y finalmente, ampliar el universo de instituciones que participan de estos encuentros. No solamente los preocupados de los temas de transparencia y probidad, porque el Congreso tiene que mostrar mucho más. Nosotros incorporamos a instituciones vinculadas a la sustentabilidad, a otros temas, y eso amplía el espectro y permite ir comunicando todo lo que estamos haciendo y finalmente, obviamente, que los indicadores y objetivos que nos fijemos sean relevantes, medibles en el tiempo y en acciones concretas y sobre todo específicos y claros. Esa es la experiencia que podríamos contar de ya dos planes de acción de Chile y muchas gracias, Scott, por darnos esta posibilidad y muchas gracias a ustedes por su atención y disponibles para acompañarle en sus procesos.